Es momento de la entrevista política de la jornada y tenemos con nosotros a través de línea telefónica a Uxue Barcos, diputada de Geroa Bai. Egunon, Uxue.
Egunon, bai.
Bueno, ayer el pelotazo informativo lo daba José Iribas en la Cámara Navarra. Educación, que quiere retirar esos 22 libros de texto por no respetar la realidad institucional navarra. ¿Qué le parece a Uxue Barcos?
Bueno, no es una circunstancia nueva que no hayamos vivido en Navarra en otras ocasiones. Yo quiero recordar que en más de una ocasión se han producido cuestiones similares o incluso la amenaza de no cumplir con ciertos si no se revisaban documentos de estas características. Bueno, habla claramente y una vez más, es decir, por si alguien tenía alguna duda de las obsesiones de en este caso de UPN, de las obsesiones del gobierno de Navarra perder. Yo creo ese fantasma que tantos réditos electorales le ha dado durante años, y hombre, habla de su incultura, ¿no? Esto ya es lamentable y penoso, pero es así.
Bueno, ¿podemos esperar más actuaciones, más intervenciones de este tipo a medida que se acerquen las elecciones, por lo tanto?
No tengo ninguna duda, estamos en una precampaña electoral que en Navarra además anuncia bueno, vientos con mucha velocidad, que lógicamente va a ser de una especial intensidad en la medida en que bueno, vuelven a afianzarse, vuelven a acrecentarse las posibilidades en torno al cambio, y por lo tanto, lógicamente, quien quiere que todo siga igual va a seguir agitando los mismos fantasmas de siempre, no otros, y una de las pruebas claras es la de ayer. Por lo tanto, precampaña electoral que se anuncia larga, caliente, intensa, pero yo me temo que nada nuevo, ¿eh?
Bueno, para parar el cambio, el muro de contención del régimen o de unión del pueblo navarro va a ser finalmente Yolanda Barcina. ¿Le parece a Uxue Barcos la mejor opción?
No me atrevería yo a entrar nunca, luego además, a entrar sin valorar las decisiones de otras formaciones políticas y la apuesta por uno u otro candidato. Lo que sí es cierto es que el bagaje, el equipaje de acción política que Yolanda Barcina, como representante de UPN, lleva a unas nuevas elecciones es la de un gobierno, un mandato que ahora termina, que terminará el próximo mes de mayo, un gobierno que ha sido incapaz de acordar, un gobierno que ha sido incapaz de tener mayorías solventes, sólidas, razonables, acordadas en el legislativo foral, en el Parlamento de Navarra, un gobierno que no ha sido capaz de defender con convicción, con ambición y desde luego con eficacia herramientas básicas de autogobierno como es el convenio, un gobierno que ha sido incapaz de sostener una política propia de mantenimiento del estado de bienestar, siempre al trantrán de los recortes y las medidas de Mariano Rajoy, un gobierno que ha sido incapaz de solucionar y de arreglar con solvencia el problema generado en torno a la comercialización de Volkswagen, la nueva comercialización de Volkswagen y el caso del IVA. En fin, podríamos seguir. Evidentemente, el baje político con el que Yolanda Barcina se presenta ante la sociedad navarra solo puede quedar tapado por casos como el de los 22 libros que nos anunciaba ayer el consejero Iribas.
Bueno, voy a seguir mirando hacia afuera, en este caso hacia el PSN, porque finalmente ya sabemos que los candidatos, las candidatas a las primarias son María Chivite y Amanda Acedo, si no me equivoco, hace un día aproximadamente ya se oficializaban los dos nombres. Bueno, va a haber cambio de caras, Roberto Jiménez ya lo dejará, la secretaria general del PSN será o María Chivite o Amanda Acedo. Con este cambio de imagen, ¿puede haber algo más de esperanza con el PSN, me refiero, a la hora de impulsar el cambio? ¿Cómo ve a este partido, Uxue Barcos?
Claro, vamos a ver, yo creo que hay que distinguir dos estadios completamente diferentes, ¿no? Por uno, ese espacio sociológico, ¿no?, al que representa el Partido Socialista, y esos votos que han dado el sustento hasta el punto de que hoy, en estos momentos, y en el Parlamento de Navarra, es la segunda fuerza de la comunidad foral, un espacio sociológico que yo creo que inequívocamente y de manera, en fin, incontestable, siempre ha votado por el cambio, y distinguirlo de una dirección que, bueno, desde 2007 aquí, ¿no?, siempre ponemos como punto de inflexión el agostazo, pero bueno, yo quiero recordar que lleva gobernando con UPN y facilitando, como facilitador de los gobiernos de UPN, pues ya varias décadas, ¿no? Por lo tanto, o varios lustros. Por lo tanto, yo creo que esa distinción. ¿El cambio de cara será suficiente? Yo me temo que no. Y yo quiero pensar que ese cambio de caras será desde la base, les será exigido un cambio de actitud. El primero y fundamental, pues hombre, clarísimamente, y aquí sí un anhelo, ¿no?, que yo creo que tendría cualquier navarro o navarra, el primer cambio fundamental, que las decisiones se tomen en la sede. Las decisiones que competen al Partido Socialista de Navarra se tomen en la sede del Paseo de Sarasate y se olvide de una vez el mandato de Ferraz.
Bueno, cambiando, dejando por ahora a Nafarroa, una opinión, la opinión de su barco sobre el veto del Constitucional español a la consulta catalana.
Pues un parapeto, el parapeto que utiliza el gobierno de Mariano Rajoy para no hacer política, porque no se puede, porque no se sabe, porque no se quiere, pero lo cierto es que es un parapeto. Lo hemos conocido a lo largo de todo este mandato también, me refería, en fin, a las incapacidades del gobierno Barcina, y lo hemos conocido también como desde Moncloa se ha utilizado el Constitucional como parapeto para recurrir leyes del Parlamento Foral y evitar así la obligatoriedad de cumplimiento por parte del gobierno de Barcina. Francamente, yo creo que se trata de un sin manoseo de lo que entiendo que desde la propia percepción que debe tenerse desde la política nacionalista española, el respeto que debe observarse a una institución de estas características, pues francamente es absolutamente lamentable. La propia actitud, ¿no?, o las propias prisas que en este caso se ha dado el Constitucional para responder y por lo tanto dejar en suspenso cualquier tipo de actuación, habla en este sentido. Yo creo que ha sido muy pueril, francamente, muy pueril. Pero bien, lo que finalmente queda es una incapacidad de respuesta política a un anhelo político en la sociedad catalana expresado de forma democrática y además empeñada durante los últimos años y que lógicamente necesita cauce. Y si no llega a un cauce acordado y encontrado con las instituciones del Estado, pues supongo que se buscará dar cauce pues en solitario.
Bueno, si continúa en este caso ese no del Estado español a la consulta catalana y esa actitud beligerante, opina José Barcos que habría, que no estaría mal articular, por ejemplo, bueno, pues iniciativas de apoyo desde el resto de formaciones que apoyan el derecho a decidir en el resto del Estado. De apoyo me refiero a los sectores catalanes que, bueno, democráticamente quieren votar el 9N.
Pues mire usted, siempre desde el requerimiento de esa petición de ayuda, desde el requerimiento es de Cataluña, porque de lo contrario pues estaríamos haciendo aquello que yo siempre he criticado, ¿no? Y además de manera muy convencida y muy convincente, y es no confundir nunca los ámbitos de decisión. Cuando yo decía que una de las cosas que más me ha, en fin, o que más envidio del proceso escocés que acabamos de vivir, es que ningún galés, ningún inglés ha pretendido nunca interferir o intervenir en ese referéndum. No se ha producido en ningún caso y en ningún momento un debate en torno a esa cuestión. Pues aquí cada vez que, en fin, a uno le toca una entrevista o y hace una defensa del derecho a decidir, bueno, lo primero que se le dice desde el ámbito del nacionalismo español es ¿y yo por qué tengo que renunciar a mi derecho a decidir sobre Cataluña? El ámbito de decisión ha de ser escrupulosamente respetado y además de una manera absolutamente exquisita. Esto me parece uno de los elementos básicos de la democracia con respecto a esta cuestión. Lógicamente, el apoyo al derecho a decidir, ese sí es un elemento básico en el que yo creo que ya nos hemos manifestado y a partir de ahí, a requerimiento lógicamente de la sociedad catalana, yo creo que todas las fuerzas políticas dispuestas a que esto se traduzca en un proceso impecablemente democrático estamos dispuestos a trabajar en ello, ¿no?
Bueno, estos días que se habla tanto de la LOMCE, si no me equivoco, ayer miércoles en Madrid, en el Senado, además se aprobó una iniciativa para erradicar las novatadas y en eso ha habido, parece que acuerdo entre las diversas fuerzas políticas. Bueno, es curioso, pero es el único acuerdo que ha habido, creo, en materia educativa en toda la legislatura, ¿no?
Lo cual habla pues muy a las claras de cuál ha sido la vocación y la voluntad del gobierno del Partido Popular en un tema de esta sensibilidad. En que, bueno, cuando no ha hecho falta la mayoría porque no hace falta, porque la mayoría absoluta está en manos del Grupo Parlamentario Popular, pues francamente no se ha buscado. A veces las acusaciones del Partido Popular de que la oposición se niega al consenso, pues bueno, yo diría que casos como este dejan a las claras que no es así. El consenso es posible, que se puede perfectamente trabajar en esa línea, pero que lógicamente cuando llega la imposición por la vía del rodillo parlamentario pues se imposibilita.
Por cierto, hablábamos ahora de la LOMCE de pasada, la mencionaba yo. Una victoria sí que ha habido y pocas se pueden destacar últimamente, la de la marcha atrás en la reforma o la contrarreforma de la ley del aborto y el adiós, mejor dicho, del ministro Gallardón. Imagino que Uxue Barco satisfecha con esa noticia.
Lógicamente, como no puede ser de otra manera, y además diría que es una victoria compartida a muchos niveles de la sociedad, ¿no? Es una victoria de la oposición parlamentaria, es una victoria de la sociedad en su conjunto, es una victoria del ámbito sanitario que con tanta contundencia se ha negado a aceptar la reforma que se nos proponía, es una victoria del sentido común. Esto es muy importante, porque quiero recordar que esta ley nace al calor de los miedos del Partido Popular por perder voto por la extrema derecha en las elecciones europeas. Y esta ley se retira cuando el Partido Popular detecta que es precisamente en el centro conservador, pero en el centro, donde leyes como esta o propuestas como esta empiezan a hacerle perder fuerza. Por eso digo que es una victoria también del sentido común, incluso entre sus propias filas, y creo, por lo tanto, que es motivo de satisfacción para todos. Fundamentalmente porque una cuestión, yo antes hablaba del manoseo del constitucional, ¿no? Pues una cuestión de la hondura, como la que estamos tratando, en este caso, en torno al aborto, lógicamente debe ser tratada con una especial un especial respeto en la actividad política. No puede ser utilizada, repito, como señuelo, ahora para acercar a los míos de la extrema derecha, ahora para no ahuyentar a los míos del centro.
Bueno, para terminar, de vuelta a casa, ¿cuál es la conclusión que sacaría Uxue Barcos en torno a la polémica que ha surgido y que tiene tela del IVA de la Volkswagen? La conclusión digo por resumir, porque se podrían hacer muchas preguntas y coger el tema desde muchos puntos de vista.
Conclusión básica, y además en dos puntos lo digo. La primera, el acuerdo con el que el Gobierno de Navarra y el Gobierno Central en junio de 2012 supuestamente llegaron a solucionar esto, fue un pésimo parche. No hay nada solucionado, no hay nada reglamentado y, por lo tanto, la situación es de un enorme peligro. Quiero recordar que UPyD tiene en estos momentos en la Audiencia Nacional una demanda que tiene su origen precisamente en este acuerdo de 2012, que ahora se ve que no ha solucionado nada. Y en segundo lugar, mire, estaría una de posición política, ¿no? Y además convencida, desde el Nuevo Aído tenemos muy claros, es el momento de iniciar el proceso de conveniar la imposición indirecta.
Bueno, pues con estas declaraciones vamos a terminar. Son ya las 8:30 en punto de la mañana. Uxue Barcos, mi esker, taurren arte.
Esker.